en identidad. Solo tenemos voces oficiales.
Voces oficiales.
Aquí están las voces adecuadas para un
consejo médico.
Consejo médico.
Liga Sonora.
Minga Sonora, es un gusto hoy dialogar con la doctora Irlanda Chávez. Ella es nutricionista, médico nutricionista y dietética, para hablar de un tema tan interesante, el tema de la lactancia materna, mi querida doctora. ¿Cuán importante es que no dejemos de hablar de este tema? Porque creo que a veces también ya lo damos por sentado, lo damos por hecho, el tema de la lactancia. Pero el tema de la lactancia tiene un mundo en realidad de cosas, de complejidades y de cosas buenas también de las que debemos dialogar. Así es. Bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto participar con ustedes. Un gusto estar con este medio y poder llegar a la población. Un tema fácil. Un tema difícil, complejo, homogéneo para muchos, otros heterogéneo, otros que es lo más lindo, para otros bien doloroso. Pero con la experiencia de la parte de alimentación, creo que el ser humano y todo ser vivo que se alimenta de la leche, se tiene este privilegio, que lo que somos creyentes es un privilegio de Dios que nos manda, porque es el alimento oro para el ser humano.
Hay muchos mitos y leyendas en torno a la lactancia, ¿verdad?
Así es.
Hay muchos que manifiestan que hasta qué edad, por ejemplo, se debe dar la leche materna, qué pasa con el primer calostro, por qué es tan necesario, por qué es tan útil. Primero ello, ¿cuál es ese primer calostro que la madre emite de su pecho? ¿Qué pasa con este calostro?
Ya. Toda mujer en edad fértil que se embaraza tiene la oportunidad de la lactancia materna. El Ministerio de Salud Pública ya hace ya más de unos 20 años, nos dispone a todo el personal de salud que hablemos sobre una normativa que se está manejando a nivel de todo el país, que se llama ESAMIN. Se quiere que el hospital, las maternidades, las clínicas privadas, los centros de salud, la población en general hable sobre la normativa ESAMIN, en donde queremos ser como hospital un establecimiento de salud amigo de la madre y del niño.
Ajá.
La lactancia materna está desde el inicio del embarazo. El gobierno maneja una estrategia de los 1000 días. Para que se genere una producción de leche, para que se genere la primera leche, el primer alimento del bebé, que es el calostro, La mujer tiene que prepararse en el embarazo. Prepararse en su útero, en la cunita, la casita donde va a formarse el bebé.
Ya.
Lo ideal sería, los que me escuchan, que la mujer que quiera ya embarazarse, lo ideal, prepararse 3 meses antes.
¿En qué consiste la preparación?
Primero con los controles, para ver con qué peso va a iniciar el embarazo. Ajá. Peso normal, peso bajo, sobrepeso o con obesidad.
Estamos hablando de 3 meses antes.
De la concepción, de embarazarse.
No de dar a luz.
O sea, ahorita dentro de la normativa nosotros estamos manejando y estamos educando a la población, a la gente joven especialmente, de que sería bueno unos 3 meses antes para preparar, como se dice, la casita donde va a estar el bebé.
Sí, porque yo he escuchado, mi querida doctora, que muchos dicen es que hay que tener el cuerpo, hay que limpiar el cuerpo.
Obviamente. Estamos en una provincia privilegiada también. Aquí se maneja mucho la parte ancestral y nosotros tenemos que ir combinando con la parte ancestral. El cuerpo, lo ancestral dice que el cuerpo tiene que estar caliente por dentro, no tiene que estar frío por dentro, para que el niño tenga el nido caliente,
claro,
y pueda crecer y desarrollarse dentro del útero. Entonces, ¿qué mejor para nosotros como nutricionistas orientarle a la mujer y decir, a ver, ¿con qué peso está usted? Y partir de eso y empezar y continuar iniciar su embarazo.
Claro, por ejemplo, madres que han sido fumadoras habituales.
Imagínese.
De alcohol o de medicamentos también.
Obviamente tenemos que hacer una limpia por dentro con una alimentación saludable, porque la única forma de limpiar por dentro es con la alimentación. Y si no manejamos una alimentación saludable, equilibrada, suficiente, una alimentación fresca, fresca, me refiero a lo que podemos tener de la tierra a la boca.
Frutas, verduras.
Frutas, verduras, todo lo que podamos comer. Entonces, preparar a una mujer antes del embarazo nos va a ayudar muchísimo, que el momento que se fecunda el niño en la mujer, ya poder nosotros garantizarle a esa mujer una buena ganancia de peso. Si es que es con peso normal, sus 7.5 kilos o hasta 11.5 kilos puede ser la ganancia de normal de la mujer. Uh-huh. Pero si hay pesos bajos, toca trabajar mucho con esa mujer embarazada. Con sobrepeso y con obesidad, el rango es pequeño de la ganancia de peso.
¿Qué pasa con esas mujeres que tienen ese gusto, esa afinidad por el mundo fitness, por ejemplo, uh-huh, y que siguen entrenando en su embarazo y que siguen haciendo dietas, sometiéndose a dietas? Y también al consumo de ciertos insumos también que ayudan a esta actividad deportiva.
Nosotros no les decimos no haga ejercicio. La actividad física es buena y eso
es muy importante.
Porque si es que come y no hace actividad física, no hay absorción de nutrientes. Pero tiene que hacer actividad física. Pero en el embarazo tiene que ser una actividad física leve, moderada, suave. No de baile, de danza, de cosas fuertes que impliquen el movimiento exagerado del cuerpo. Con caminar 30, 40 minutos, perfecto. Yoga, perfecto. La mente estaría tranquila.
Claro.
Hacer alguna actividad de movimiento de brazos, de
bailar
cuerpos,
un poquito. Un baile
suave, ligero, uh-huh, que permita fortalecer músculo, brazos, piernas, y no perder la figura, lo hacemos y lo aceptamos y lo direccionamos con el deportólogo o con el gimnasta o con las propias mamás mismo. Y se inclinan por alimentos altos en azúcar.
Ajá.
Las espumillas, las gaseosas, que se inclina por los postres, por las tortas de chocolate.
Mi querida doctora, ¿y qué pasa? ¿Es verdad aquello de esos antojos un poco bizarros? Alguna vez yo conocí un caso que había una mujer embarazada que decía que quería saborear la tierra.
Cuando hay estas inclinaciones, se determina y se sabe ya científicamente, está comprobado que es así, la falta del déficit de hierro.
De hierro.
El hierro es el mineral que primero se va agotando y el que hay que precautelar en la alimentación. Por eso es que el Ministerio de Salud Pública, considerando que la mujer embarazada en los primer trimestre tiene este tipo de sintomatología y no comen alimentos ricos en hierro, especialmente el hierro hemínico, que es de origen animal, por los estragos que tienen, suplementa. Y el Ministerio de Salud Pública en los centros de salud disponen el hierro más ácido fólico, porque es el mineral que necesita la mujer embarazada para que el niño gane peso, gane talla, y la mamá también no tenga anemia, y el binomio madre-hijo tenga un desarrollo adecuado de crecimiento y desarrollo del bebé, le permita con el hierro suficiente que pueda tener.
Perfecto. Todos estos cuidados antes del embarazo, luego cuando ya empiezo a embarazarme, van a ir también fortaleciendo la calidad y la cantidad de la leche.
Obviamente, desde el inicio nosotros tenemos que ir garantizando que a través de la alimentación va a tener la mamá una calidad de leche sumamente valiosa, que ese calostro que va a recibir el niño en la primera hora de nacido sirva como la primera vacuna, que es considerada como la primera vacuna,
sí,
en donde le va a permitir una inmunización del niño con todas las defensas. Yo a las mamás que tenemos en educación prenatal les digo, ese calostro es que va a entrar al cuerpo del bebé y va a tener soldados, municiones, balas, para defender contra todos los virus que va a encontrar en el exterior, el bebé fuera del útero. Entonces, esa es la importancia que nosotros le decimos, que tiene que tener una alimentación muy saludable, porque hay muchas mamás que no se han alimentado adecuadamente, muchas veces por situación económica, por los estragos que no solamente son en el primer trimestre, sino también en el segundo o en el final, porque todo depende de la evolución de la mujer embarazada. No les permite tener una calidad de leche rica. O sea, el calostro tiene las mismas características, pero hay otras, las
los
características
nutrientes.
Físicas, los nutrientes, se les nota. Hay mamás que se han alimentado, especialmente las mamás del campo, que se han alimentado de cosas, el cuy, el conejo, la leche, el queso, la espinaca, la acelga que comen en el campo. La leche es sumamente amarillita, bien, bien espesita y amarilla. Hay otras mamás que están con una leche media plumosa, media blanquizca, pero no deja de ser buena. Sigue siendo buena, y no hay la buena estimulación, succión, no va a haber producción de leche, por más que pueda comer todo lo que pueda comer.
Ajá.
Es que yo comí esta coladita y esto me produjo leche. Le apoya, sí.
Ajá.
Es un apoyo en la alimentación.
Claro. Pero, por ejemplo, hoy por hoy, los doctores un poco más contemporáneos suelen manifestar que con que tome líquidos ya es suficiente para la producción de leche. Pero anteriormente, ¿qué se decía? La avena, el morocho,
la quinoa,
las coladas, uh-huh. que eso ayudaba a tener una producción de leche de mucho más calidad.
Bueno, yo soy una nutricionista no contemporánea, creo, todo, o sea, se me ve a simple vista, tengo mi edad, tengo mis 33 años de ser nutricionista.
De experiencia.
Y eso me da a mí la experiencia en decir que tiene que saber comer. No podemos comparar una sopa de fideo con una sopa de quinoa. No puedo claro. comparar una colada de maicena con una colada de harina de haba. Las características nutricionales, el valor nutricional de esas dos es muy grande.
O peor aún, un vaso de o una jarrita de agua aromática
con a un ponche, por ejemplo.
Claro, o con una colada súper consistente. La calidad de la leche varía.
Más que variar, la consistencia va a variar.
Ya.
La consistencia, porque la calidad tenemos, es el mismo valor nutricional de la leche, pero es la consistencia, la espesura que tiene.
Ya.
Usted no puede comparar un agua aromática de manzanilla o agua de guayusa o agua de hojas de Paraguay, que son las típicas que dicen para que produzca leche, con un ponche. Con una colada de amaranto, por ejemplo.
Ajá.
El amaranto es alto en proteína, en fósforo, vitaminas del complejo B. Le nutre a la mamá y le nutre al bebé.
Entonces las coladas tienen que volver
tienen
a la
volver
dieta
a ser,
de la madre.
Sí, lo que los pediatras, los médicos contemporáneos dicen, que no a las coladas porque suben de peso.
Sí, exacto.
Mientras más mama el bebé, las calorías de la mamá excesas pasan al bebé y ya se va a sentirse mejor. Si es que la mamá va a tener una alimentación después de dar a luz, va a tener una alimentación a base de la cantidad normal de verduras. Esta es la cantidad normal de verduras de todo ser humano, las dos palmas de la mano, no va a tener riesgo de obesidad. La glucosa va a hacerse eliminada, el exceso de glucosas, porque tenemos fibra aquí.
Claro, porque hay madres a las que nos da la diabetes
gestacional.
A mí me dio.
Pero es que porque tuvieron la inclinación a los dulces,
sí.
a comer más arroz. Esta es la porción de arroz. Pero en el embarazo
el puño
dice
de la mano.
El puño de la mano. Pero en el embarazo dice es que es por dos.
Exacto.
Ay, comeré dos.
A eso iba.
No.
Dicen es que come por dos, coma más, mijita.
No, hay que comer
doble
para
presa.
Los dos. No. En la proteína no hay ningún problema.
Ya.
En la proteína puedo comer. Esta es la cantidad de proteína, la palma de la mano.
La palma de mi mano.
¿Ya? Entonces,
ya.
Aquí si quiero, si me quedé con hambre, aumento unos 20 gramos más, unos 30 gramos
no hay
su cuerpo, sus células, sus tejidos, su piel, su pelo. Va a necesitar la proteína. Pero el carbohidrato, respetemos de esta porción. Cuando si es que tienes que comer por dos, entonces come con arroz con papas, arroz con tallarín. No, esta es la porción y esto respetamos.
Ajá.
Ahora tenemos que elegir bien este carbohidrato, sí. ¿Cuál será mejor? ¿Unas tres papas con cáscara o unas cuatro papas sin cáscara? ¿O cómo serán dos tortillas? ¿Cuál es mejor? Es la papa con cáscara porque tenemos fibra ahí.
¿Ah, sí?
Entonces, ¿qué será mejor? ¿Una media taza o este puñado de mote con cáscara o mote sin cáscara? Tenemos que buscar lo que es más saludable, el mote con cáscara.
¿El haba?
El haba con cáscara.
¿Sí?
El haba con cáscara. La arveja tierna, el frijol tierno. Si me inclino por una menestra de grano seco, lenteja,
garbanzo.
Frijol seco, arveja seca. Cumplo la media tacita, pero ya no como con arroz, porque aquí tengo carbohidrato, tengo proteína, tengo vitaminas, tengo fibra. Entonces, yo me mantengo con la media tacita de grano seco, en ensalada o menestra, con mi proteína, y esa menestra tiene que estar con las dos palmas de la ensalada.
Ajá.
No me debe faltar la fruta. Esta es la porción de fruta. Vivimos en un país y en una provincia privilegiada, tenemos fruta, 365 días del año, fruta
sí,
natural. Desayuno, almuerzo, merienda. ¿A media mañana?
El huevo, estimada doctora, porque hay mitos también respecto al
sí,
huevo.
Que
no
comas
el
huevo,
que solo la clara. Pero últimamente ha salido
el huevo,
a defender al huevo.
Sí. El huevo es el alimento, todo el valor nutricional que tiene el huevo, referirnos a ese valor nutricional para ir haciendo los porcentajes de adecuación del valor calórico total de nuestras dietas.
Una madre en embarazo, ¿cuántos huevos debería consumir?
Dos huevos diarios, cocinados, tibios, 5 minutos. 8 minutos cocinados o revueltos o en tortillas al vapor juntamente con vegetales.
Perfecto. Y lo mismo para la madre en época de lactancia.
Con más razón, porque tiene que producir leche para alimentar a su bebé. Ahora.
Dos huevos diarios.
Dos huevos diarios. Si dice, es que a mí me gusta fritos. A ver, vayamos a hacer un huevo frito en agua y en el momento de servir agrego aceitito crudo para que mejore el sabor y ya comí mi huevo frito.
En spray puede ser, ¿no?
Sí, puede ser en spray o gotita. Huevo estofado, huevo escalfado. Pues tranquilamente puedo utilizar. Y dice, pero es que no es lo mismo como frito. A ver, vamos a hacer huevo frito. Ponemos un aceitito de oliva o cualquier aceite que tenga. No voy a decir a las personas de otros lados que no tengan acceso al aceite de oliva, a cualquier tipo de aceite.
¿Aceite de girasol?
De girasol. Uh-huh. Le ponen, le calientan, le retiran del fuego, le ponen el huevito, le tapan y le dejan que al vapor se fríe el huevo. Al vapor porque el sartén está caliente y ese calorcito le va a ayudar a freírse. Es por los gustos de las darle gusto a las papilas gustativas de la mujer embarazada. Ajá. que hay cambios fisiológicos en la embarazada, las hormonas están locas, están alteradas. Como que las papilas gustativas tienden a inclinarse por lo salado, por lo dulce.
Perfecto.
Por lo harinoso.
Las 7 primeras semanas a demanda del bebé.
Sí, los 7 primeros días.
Los 7 primeros días, perdón.
A libre demanda.
Ya,
luego, igual, tiene que dejarle que el bebé mame bien del seno y puedan poner cada 2 horas o 3 horas, que lo normal es cada 3 horas, pero por poner un tiempo. Pero ahí el bebé tiene que vaciar los senos. Tiene que vaciar del un seno y vaciar de los 2 senos. Porque si va a vaciar solamente del uno, el bebé no va a ganar peso adecuado, no va a ganar talla adecuada. Ajá. Entonces, tiene que la mamá darse el tiempo necesario y darse cuenta que mamó el tiempo necesario y ya no hay leche del uno y tiene que pasarle al otro seno.
Perfecto.
Para que mamen de los 2 senos.
Ajá.
Leche materna exclusiva los 6 primeros meses. Durante esos 6 primeros meses, el niño no va a recibir ninguna otra comida que no sea la leche de la mamá.
Solo leche
no
materna.
No sopas. No coladas, no caldos, no jugos.
No papillas.
No papillas, nada. Los 6 meses, el intestino del bebé está todavía inmaduro y solamente está en la capacidad de digerir la leche materna.
La leche materna.
Nada más.
Mi querida doctora, ¿hasta qué edad es bueno dar de lactar al bebé? Yo he escuchado algunas corrientes, leía un blog de madres que daban de lactar a sus niños y había unas madres que defendían la lactancia hasta los 2 años de edad.
Sí, la ciencia y la experiencia científica nos da el Organismo Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública y igual nos dispone y nos emite comprobado científicamente que la leche materna sigue siendo buena hasta los 2 años y más, que eso permite la protección de enfermedades al bebé, eso permite mejorar la digestión del bebé, previene problemas neurológicos en el niño y a futuro no adquirirá anemia, desnutrición, sobrepeso, obesidad y se va a poder prevenir a futuro que no en edades tempranas, escolares, preescolares, escolares, adolescentes, no adquieran ni diabetes, ni hipertensión, ni problemas cardiovasculares. Hoy en día tenemos de 15 pacientes que yo pueda tener en el día, si me viene unos 2 adolescentes, uno viene con resistencia a la insulina. Y cuando hacemos un historial de nacimiento, se le pregunta si recibió lactancia materna solamente el primer mes. Uy. Y luego fue fórmula. Nosotros acá tenemos, la asamblea en el año anterior, o el 2024, no tengo bien la fecha, pero bien el artículo, ya prohibió que en las farmacias se vendan fórmulas y se prohibió que en los ministerios, en los hospitales, igual, se prohíba.
Se entregue la fórmula.
Se entregue la fórmula. Uh-huh. O se les diga, tiene que reemplazarle por la fórmula. Ahí es leche materna exclusiva, 6 meses. A partir de los 6 meses viene la alimentación mixta, la leche materna más la papilla y la compota, de acuerdo a la edad que tenga el bebé, las texturas tienen que ser controladas, molidas, aplastadas, no licuadas, luego es trituradas y luego son picadas hasta cuando llegue al año de edad. Uh-huh. Cuando se cumple esa normativa, el niño cuando cumple el año de edad va a comer de todo. Pero va a continuar con la lactancia materna como complemento a la lactancia materna.
Yeah. Uh-huh.
Pero cuando no se ha hecho bien una alimentación complementaria, ahí viene la dificultad, porque el niño se adaptó solo al seno y no gana peso, uh-huh, no gana talla, y en la curva de crecimiento el niño se estancó en la talla.
Por más que siga lactando.
Lastimosamente, y ahí es donde el pediatra, ahí tenemos un poco de controversia con las nutricionistas. Los pediatras dice, deje de dar el seno para que empiece a comer ya la comida, cuando son niños de un año, de un año, dos meses, de un año, tres meses, que se han ido estancando en la talla, se han ido, no ganan peso. Dice, deje de dar el seno porque el niño se colgó, o sea, acostumbró a colgarse del seno y no quiere comer. Ajá. ¿Por qué? Porque durante los seis meses hasta el año no hubo la vigilancia, la supervisión, el monitoreo, la sugerencia o el asesoramiento nutricional adecuado de cómo tiene que llevarse las papillas, las compotas, la textura de la comida. ¿Es todo licuado? ¿O cometen errores de darle alimentos que no deben darle? Por ejemplo, no deben recibir ni sal ni azúcar antes del año de edad, porque la leche materna no tiene ni sal ni azúcar y el aparato digestivo no está en la capacidad gástrica de desdoblar ese azúcar, esa grasa. Ajá. Ni nada por el estilo. No claras de huevo porque se sabe que son alergénicos a los niños porque no tiene esa digestibilidad. Entonces, si cometieron errores la mamá con el niño en la alimentación complementaria, va a tener problemas cuando tengan el año de edad, y es por eso que los pediatras dicen, deje de darle la leche porque ya no es buena. La leche sigue siendo buena nutricionalmente, lo que pasa es que el niño, como va creciendo, necesita más nutrientes y la cantidad de la leche no es suficiente, por eso hay los problemas en el niño. Y ahí aparece la desnutrición, aparece la anemia, o ya le hacen alimentación mixta con fórmula y empiezan a tener problemas de los bebés de sobrepeso,
estreñimientos
crónicos. Uh-huh. Y si hay estreñimientos crónicos, los niños, la mamá, el papá, la cuidadora, laxantes, y eso, los laxantes va deteriorando la vellosidad intestinal del intestino, y eso ya no capta los nutrientes necesarios.
Claro.
Por eso es que hay los problemas de salud en los niños.
Qué importante es conocer, y yo creo que todas las mujeres deberían tener como esta asistencia médica de decir, bueno, ya me estoy preparando, ya empecé mi vida en pareja, uh-huh, quiero tener un hijo,
sería
etcétera, y me voy a asesorar ya para empezar y para brindarle lo mejor a mi criatura, ¿no? Y para que luego la lactancia sea también adecuada. Y cuán importante, mi querida doctora, es el hecho de que por ejemplo, las instituciones privadas y públicas le den la importancia a la época de lactancia, porque la mamá tiene unos horarios que puede ir
y flexibles,
pero también tiene que retirarse la leche.
Claro, extracción de leche, y nosotros la asesoramos para que puedan hacer un banco de leche en casa.
Claro, los lactarios
que hay en las instituciones que puedan acceder.
Pero no todas cumplen.
No, lastimosamente no cumplen. Hay una situación, y por experiencia, que las personas que me puedan escuchar, aquí en el Ecuador, la mujer se embaraza, y obviamente no es una patología, no es una enfermedad, el embarazo es algo normal, pero por ser normal, muchas de las mujeres no les importan los controles, no les interesan los cuidados.
Es que ¿sabe qué suelen decir, mi querida doctora? Estoy embarazada, no enferma.
Sí, es verdad.
Pero está gestando,
sí,
una nueva vida.
Tengo la oportunidad, el hospital me ha dado la oportunidad de estar en un sitio en donde veo el nacimiento del niño, veo la lactancia materna, cuando no pueden coger y cuando voy y hago la práctica de la técnica de amamantamiento y se empieza a succionar y vemos cómo va ganando de peso. Veo y digo, ahí es la importancia del nutricionista.
Claro, qué satisfacción.
Nosotros tenemos en nuestra sala de educación prenatal en el hospital, que hacemos los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 del día. Nosotros decimos que viene que ir con el acompañante, que se vaya con el esposo. Hay muchos dicen que no porque están trabajando y le acompaña a la mamá o la suegra, una persona adulta. Yo siempre les digo a ellos, estamos con un promedio diario de unos de 8 a veces 15 mujeres embarazadas. Ajá. 8 en promedio a 15. Y yo les digo, ustedes antes de embarazarse o durante el embarazo, ¿pidieron consulta con un nutricionista?
No,
definitivamente. ¿Quién les vio primero? El médico.
El ginecólogo.
Y ¿por qué vinieron de donde? Es que como me detectaron glucosas altas, ahí le mandan cuando ya están con semanas de 35, 36 semanas de gestación con diabetes gestacional. O me derivan a mí cuando llegan las mujeres que están con anemia, que no, con bajo crecimiento intrauterino, donde el bebé no gana peso, la mamá está con, se le nota con anemia gravísima. Y ahí dice qué importante que ha sido acudir donde el nutricionista. No acuden desde nosotros, acuden desde el ginecólogo, donde el obstetra, y cuando ya les descubre, las complicaciones se empiezan a ver. Y hay un problema bien grave en el hospital, que llegan, ahorita tenemos 3 mamás con problema de pancreatitis o colelitiasis, inflamadas las vesículas. En una de las mamás están esperando que se desinflame el páncreas para poderle operar. Está embarazada, ojo, está embarazada. ¿Cuál va a ser el riesgo? Un riesgo gravísimo para la mamá y el bebé. Claro. Pero, ¿y por qué? Por los malos hábitos alimentarios antes de embarazarse y durante el embarazo. La señora está de 34 semanas. Entonces, o sea, hay que desinflamar primero para ser intervenido. Ya no, gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Se ha resuelto muy bien, muy bien. Pero cuando llegan a semanas tempranas, 20, 25 semanas, y les descubren que tienen inflamadas las vesículas, estamos a tiempo para poderles desinflamar con una alimentación sumamente estricta, blanda intestinal, que es la que manejamos, sin lácteos, todo cocinado, todo que sea verduras, frutas, al vapor. Y tratamos de que se desinflame la vesícula y son intervenidas y han salido muy bien. Pero esto se pudo haber prevenido siempre y cuando acudían donde el profesional que le va a orientar, a guiar sobre la alimentación. Esto, por ejemplo, los que me están escuchando posiblemente me van a decir, esta doctora ha sido ya vieja y caduca, ¿cómo va a decir que tome las coladas?
No.
¿Qué es mejor comerse? ¿Una colada de máchica o una leche con pan?
O sea, yo creo que para todos, no solamente claro. Para las madres en época de lactancia.
¿Cómo va a ser? ¿Cuál sería el mejor valor nutricional? ¿Una colada de quinoa con leche o un jugo? ¿Cuál va a ser mejor? El jugo se licúa, se pierde un montón de nutrientes, le agregan azúcar y destruimos más. Entonces, en una colada de quinoa, la quinoa, como les dije, es alta en fósforo, alta en calcio, en vitaminas del complejo B, tiene fibra. Entonces, una coladita, un jarro de 200 centímetros, 280 centímetros de colada de quinoa con leche, y si le agrego un chocolate, que el chocolate es rico en zinc, riquísimo en zinc, el valor nutricional es incomparable.
¿Y panela? ¿Se puede?
La panela en cantidades pequeñas, de preferencia la panela negra en cantidades pequeñas. El azúcar en sí no necesitamos, pero por la gustabilidad, por la costumbre, nosotros sugerimos panela, pero la panela negra. Ajá. No la panela blanca, más blanca mejor, no. La panela negra, que esa es la que es artesanal, como decir.
Más pura.
Más pura, ajá, pero en cantidades mínimas, muy esporádicamente, porque el azúcar encontramos en la propia fruta. Pero eso que nosotros nos exageramos y ponemos grandes cantidades de azúcar. Es que la miel de abeja es pura. ¿Cómo sabe que es pura? Usted produce la miel de abeja, dicen, no, yo la compro. No, ahorita para obtener miel de abeja, sabemos que ponen jarabe de azúcar. Entonces, también son azúcares simples que le van a perjudicar la salud de la mamá y, por lo tanto, va a perjudicar la salud del bebé.
Claro. Doctora, qué interesante el tema. Y creo que ojalá podamos tener la oportunidad de volver a dialogar con usted. Hoy hablando de la madre en época de lactancia, porque es necesario el tema de su nutrición desde antes, durante y después de haber dado el alumbramiento, de estos mitos, de estas cosas que se creen. Pero también yo creo que es necesario hablar de la lactancia, de la nutrición, por ejemplo, en personas jóvenes, en personas un poco más adultas. ¿Qué pasa con las mujeres que están ya con un cambio hormonal súper fuerte por el tema de la menopausia? ¿Qué pasa con la nutrición que deben llevar ellas? Hay muchos temas pendientes para poder dialogar.
La alimentación es parte fundamental en todos los campos, en todos los ciclos de vida del ser humano. Desde el momento de que hablábamos yo de los 1000 días, que es una de las estrategias que estamos manejando. Durante los 1000 días nosotros podemos controlar el crecimiento y desarrollo del niño con esto, con el objetivo de disminuir la desnutrición infantil que se habla en el Ecuador. Entonces, nosotros a través de la alimentación podemos ir mejorando mucho la salud del adolescente, del adulto mayor. No porque sea adulto mayor deba comer de todo. Para que tenga un estilo de vida saludable y digno, el adulto mayor tiene que saber comer.
Así es.
La mujer deportista, la mujer oficinista, que las mujeres oficinistas obviamente ahora se cuidan con dietas tan restrictivas que lo que provocan después son descompensaciones totales. ¿Y dónde caen? Donde el médico, no donde el nutricionista.
Sí, mire una pregunta, mi querida doctora, y en la parte final de este interesante diálogo que me hacen. ¿Es verdad para mujeres en época de lactancia o para cualquier ser humano que cuando ya el ciclo del día me muestra oscuridad, no debo ya ingerir alimentos?
No es el hecho de no ingerir, hay que saber seleccionar los alimentos. No, ajá, nos queda en una madre que está dando de lactar, no puede dejar de comer, tiene que tener sus 5 comidas al día, pero comidas no abundantes, desayuno, almuerzo, merienda, las principales, a media mañana, a media tarde, porciones pequeñas para cumplir las calorías que necesita, cumplir las proteínas que necesita. Si va a dejar de comer en la la tarde.
Buenas noches.
En la noche.
Desde las 6 de la tarde, por ejemplo.
Los horarios de comida, tenemos que tener un horario disciplinado de comida. Nosotros nos sugerimos, personalmente, no sugiero comer pasado las 8 de la noche. Hasta las 7 de la noche es una hora ideal. Desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche es una hora prudencial de hacer una merienda, una cena que puede ser, pero cantidad pequeña. No voy a comerme bandejas grandes de papas con pollos, no, cosas pequeñas en medidas pequeñas. Pues para cubrir las calorías que necesito. Porque si yo voy a comerme una bandeja de chaulafán, por ejemplo, que se me viene a la mente, claro, obviamente me voy a sobrecargar de energía y no voy a ni siquiera poder dormir.
Exacto.
Entonces me va a quitar el sueño. Y el no dormir también produce descompensación en la mujer. Porque también tiene que garantizar la calidad de la leche y la cantidad de la leche, porque durante todo el día inicia con buena cantidad y en el transcurso del día va disminuyendo la cantidad. ¿Por qué? Porque hay niveles de estrés, hay cosas que no estamos haciendo bien, entonces nosotros orientamos de esa manera.
Súper interesante el tema, mi querida doctora, gracias por habernos acompañado, me ha encantado dialogar con usted, la doctora Irlanda Chávez, acompañándonos en esta mañana. Esperamos volver a tenerla acá.
Mucho gusto.
Para hablar de estos temas muy amplios que se quedan en pendiente.
Un gusto.
En Minga, Sonora, acompañándolos esta mañana.